Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos con mucha, mucha gente amiga en el Teatro Caras y Caretas. Vamos a saludar inmediatamente con una ovación a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amable.
Hablaremos hoy acerca de unas curiosidades sobre la vida de Nikolai Gogol, algunas excentricidades que han sido reveladas por otro gigantesco escritor como Vladimir Nabokov. Gogol nació en 1809, lo cual no es una excentricidad. Nació en Mirgorod, en la provincia de Poltava, allá por donde Judas perdió el poncho. Sus padres eran cosacos y, según dice Nabokov, no era un niño atractivo. Andaba siempre con las manos sucias, los rizos grasientos y pus que le supuraba de las orejas. Es curioso que la pus que supura de las orejas venga a formar parte de la descripción de un individuo. Quiere decir que no sería pus contingente, sino esencial. Sigue diciendo Nabokov, en el mismo tono, que se hartaba de comer caramelos pegajosos, Gogol. Sus compañeros de escuela procuraban no tocar los libros que él había utilizado, ni acercársele, justamente para evitar tomar contacto con la pringle y la cochambre. Cuando terminó sus estudios en Nizhin, en Ucrania, Gogol viajó a San Petersburgo para buscar trabajo. Bueno, en el viaje se había congelado, se agarró un resfrío terrible, pero no literalmente, sino, mejor dicho, no metafóricamente, literalmente, se había congelado la nariz. Tuvo congelamiento de nariz. Es que parece que Gogol tenía una nariz muy larga. Una de sus bromas predilectas consistía en cubrirse la nariz con el labio inferior. ¿Cómo me gustaría tener esa habilidad para aumentar mi seducción? Hay un cuento de Gogol que se llama La nariz, ¿no? Y allí hay un funcionario que descubre que ha desaparecido su nariz. Y la nariz toma vida independiente y anda paseándose en carruaje. Es un cuento estupendo de Gogol, ¿eh? Gogol, bueno, admiraba muchísimo a Pushkin y cuando llegó a San Petersburgo lo primero que hizo fue ir a visitarlo.
¿Quién es?
Fue, le golpeó a la puerta, pero no tuvo suerte porque Pushkin se negó a recibirlo. Es lo que me pasa a mí con todo el mundo. Según el ayudante que lo atendió, el maestro estaba muy concentrado en ese instante. Gogol preguntó entusiasmado si se dedicaba a escribir una nueva obra. Y se le respondió que no, que estaba jugando a la baraja y que jamás podía interrumpírselo en esas circunstancias, aunque sí cuando escribía. Y Gogol se retiró un poquito desmoralizado. En San Petersburgo empezó a escribir. Lo primero que publicó fueron unos poemas que no le gustaron a los críticos. Fue tal el escarnio que Gogol compró todos los ejemplares y los destruyó. Fue también funcionario Gogol y consiguió pertenecer a un círculo literario. Y ahí es donde finalmente conoció a Pushkin y accedió a un puesto de profesor de historia. En 1831 escribió su primer libro de historias ucranianas, se llamó Noches en una hacienda de Dikanka, y esta vez le fue bien. Puede decirse que a los 22 años ya era famoso, famoso y extraño además, ¿no? Cuenta Nabokov que Gogol parecía estar desconectado de la realidad. A veces aparentaba ser tímido y retraído, y otras veces desmesuradamente engreído. Puede ser que heredara algo de la locura de su madre, que parece que pasaba buena parte del tiempo en un estado de sueño enfermizo. Y Gogol también era propenso a largos ataques de aburrimiento, estados de estupefacción y somnolencia, durante los cuales era incapaz de actuar. Se quedaba quieto en una especie de duermevela durante 3 o 4 días. La gente decía que era un haragán. Que fácilmente la gente dice que alguien es haragán. Vio cómo es la gente. Era eso sí un Gogol, un hipocondríaco notable. Siempre decía que estaba espantosamente enfermo. En cuanto a la mamá de Gogol, que como hemos dicho está un poco loca, adoraba a su hijo y estaba convencida de que era el responsable de todos los avances tecnológicos de la época, incluidos el telégrafo y el ferrocarril.
El ferrocarril.
Mi hijo, sí. Ahí donde lo ve, inventó el telégrafo y el ferrocarril, decía la vieja. Bueno, Gogol escribía de noche. Decía que durante el día había que ir al mercado a pagar impuestos. Y tenía razón, ¿qué es esto de andar escribiendo de día? Decía entonces, o decía también, que no podía escribirse nada si no mediaban 3 o 4 horas anteriores sin hacer nada. Para separar la escritura de la actividad mundana. Tenía mucha razón. Parece que aunque estuviera muy inspirado, escribía solo un máximo de 10 páginas por cada jornada. 10 páginas es una barbaridad. Pero el caso es que no se permitía escribir ni una más. Decía que ninguna supuesta inspiración que sobrepasara esa cantidad de páginas era fiable. Así que condensaba una jornada inspirada en 10 páginas y nada más. Después, al día siguiente, releía. Y creo que hacía muy bien, porque hay que desconfiar de las jornadas inspiradas. ¿Acaso lo que uno cree inspiración no es más que una especie de autocomplacencia, muchas veces hija de la caña quemada leí? En 1835 escribió Mirgorod, y allí incluyó el relato Taras Bulba, que fue ampliado en 1842 para convertirse en una novela. También en 1835 trabajó en El Inspector Gubernamental. Creo que es El Inspector, ¿no ha visto?
El Gubernamental.
Oh, todos le agregan algo. En la película de Danny Kaye, de 1949, es una película genial, verdaderamente. Se llama El Inspector General. Y otros le ponen El Inspector del Gobierno, qué sé yo. Yo siempre creí, es El Inspector. Bueno, aquella historia, los habitantes de una ciudad confunden al protagonista, un viajero, con el inspector que estaban esperando. Y le ofrecen todo tipo de regalos para que pase por alto las, qué sé yo, las irregularidades que cometían. Una sátira estupenda a este régimen de autoridades y jerarquías, ¿no? Poco después murió Pushkin y Gogol quedó destrozado. Dijo que él también había muerto. Y entró en una de sus somnolencias que le duraron un mes. Pero salió, viajó a Roma, ahí vivió muchos años, y empezó a escribir Almas Muertas, ¿no? La historia de Pavel Chichikov, un estafador que iba de un lugar a otro comprando títulos de propiedad de los sirvientes que aparecían en los censos, pero que habían muerto hacía poquito, ¿no? Y esas eran las almas muertas. Y con esas propiedades como aval, Chichikov planeaba conseguir un crédito para una propiedad con almas vivas. Bueno, claro. Después escribió Sobre Todo, El Capote también le llaman, ¿no? Gogol empezó a escribir la continuación de Almas Muertas, porque Almas Muertas parecía como la primera parte de una obra más amplia. Después empezó a escribir la continuación, pero le agarró como un ataque de locura y tiró el manuscrito al fuego, tiró. De Roma fue en peregrinación a Tierra Santa y regresó a Rusia en un estado de profunda melancolía. Se entregó a la influencia de un sacerdote que lo convenció de que su obra era pecaminosa. Entonces destruyó en el fuego todavía más obra de la que actualmente se conoce, todo por ese maravilloso sacerdote, ¿no? Algún día habría que hacer una especie de relevamiento de la influencia que en ese sentido ha tenido el sacerdocio en la literatura. Gogol era un hombre casto. Se creía insignificante y se condenó a admirar a las mujeres desde lejos. Quiso solucionar este problema en los últimos años de su vida y le propuso matrimonio a una joven condesa. Pero le explicó inmediatamente que el matrimonio debía ser plenamente espiritual y le advirtió a esta mujer que el sexo no intervendría. Y fue rechazada. Y se deprimió todavía más. Y así, sin poder escribir y sin poder amar, se tumbó en una cama y se negó a hablar con nadie o a que le visitara a nadie. Dejó de comer hasta que murió. Bueno, incluso sí. Más allá.
Sí. Sí, Dios,
no vino la muerte a interrumpir su ayuno, sino hacerlo todavía más extremo. Murió en 1852, tenía 43 años. Y él tenía una extraña teoría trascendental acerca de las mujeres. Decía que los pensamientos eran la mujer. Escribió, ¿qué es la mujer? El lenguaje de los dioses es poesía, es pensamiento, y no somos más que su encarnación en la realidad. Mientras esta idea permanece en la mente del artista, mientras está creando y no ha adquirido todavía forma corpórea, es mujer. El pensamiento y la creación del artista hombre es mujer decantada. Hoy, ese pensamiento tan poético, a mí me gustaría haber tenido esa idea. Hoy ese pensamiento sería considerado de algún modo incorrecto. No se me ocurre cómo.
No, quizás patológico.
Pero cualquier idea poética que uno viniera a tener acerca de la mujer es considerada políticamente incorrecta. Yo creo que hay cierta razón en eso. Y que a lo mejor se trata de no tener ideas acerca de la mujer. Cuando uno tiene ideas acerca de algo y cree que es necesario estar en un continuo estado de definición de la mujer, es que de algún modo está discriminando. Si es que hay que decir algo de la mujer, si es que hay que atribuirle un día, si es que hay que diferenciarla del hombre, aunque más no sea del modo más poético, es que uno le está discriminando. Yo no sé si estoy de acuerdo con eso, pero creo que soy realista al decirlo. Así que creo que conviene poner en orden nuestras ideas. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Aunque si yo fuera mujer y buscara y me sintiera discriminada, como con toda justicia lo siento en todas las mujeres del mundo, no me gustaría que un tipo esté hablando, la mujer, bla, 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 porque yo creo que la mujer, bla, 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 bla. Bueno, a mí me caerían muy mal esos tipos. Me caen mal. Esos tipos que a cada rato están diciendo cosas ingeniosas acerca de la mujer. Mi respuesta es finísela. Terminen con eso. No. Empecemos a pensar las cosas de nuevo. Hay una idea parecida, lejanamente parecida, que es la de Robert Graves cuando dice que la musa existe y que es la mujer que uno ama. Pero ese no es un pensamiento acerca de la mujer, es un pensamiento acerca del amor. Bien. Nabokov dice algunas otras cosas de Gogol, pero la verdad es que Nabokov, que ha sido un escritor tan complejo, tiene unos libros sobre crítica literaria, incluso él fue profesor de literatura en Estados Unidos, y él, como hemos dicho aquí muchas veces, desconocía las formas actuales de la crítica literaria y de la enseñanza de las estructuras, ¿no? Así que no estoy hablando de semiótica, ni nada, no había eso, o no conoció él esos pensamientos. Entonces, se limita a contar los argumentos, ¿no? Y a relacionarlos con aspectos históricos de la vida de los escritores, que sí son interesantes, ¿no? De aquí hemos sacado esto de Gogol. Y después lanza juicios, tales como Gogol, uno de las cumbres del realismo en la literatura rusa, etcétera. Bueno, pero no manejó nunca las formas más avanzadas de la crítica literaria. Dedicamos esta charla a Vladimir Nabokov, quien él contaba de sí mismo y no sabía cuándo era el cumpleaños, porque él había nacido en Rusia, donde el calendario juliano se prolongó hasta bien entrado este siglo, el siglo anterior, hasta bien entrado el siglo XX. Y entonces, cumpleaños un día. Pero en todo el resto del mundo era otro día. Y se atormentó toda la vida por no saber cuándo era el cumpleaños. Yo he compartido esa tribulación porque yo nací un día y me anotaron otro. Y nunca sé cuándo festejar mi cumpleaños. Y esto me pone en la misma angustia de Nabokov. Una angustia porquería que no sirve para nada.
Celébrelo cuando cambia los calzoncillos, festeja el cumpleaños.
Así es. Bueno, y también me gustaría dedicarlo a aquella condesita que salió corriendo cuando Gogol le avisó que el casamiento no iba a incluir ningún acto venéreo, ¿no?
Claro.
Pobre.
Eso sí es falta de respeto.
Sí, ahí está. Eso es falta de respeto. Íbamos a escuchar una canción de Tchaikovsky, una canción triste, después de todo, todas las canciones son tristes, pero no encontramos la versión que buscábamos, y entonces vamos a escuchar un tema folclórico.
Ah, bueno, está bien.
Pero ¿y cómo relacionamos esto? Bueno, un tema folclórico escrito por Tchaikovsky, por ejemplo.
Claro, pero no de folclore.
Me parece un gato escrito por Tchaikovsky.
Tchaikovsky,
aquí tenemos el gatito de Tchaikovsky, cantado por el grupo vocal argentino de nuestro querido Chango Farías Gómez. Adelante.
For soon, mama, boom, ba, 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 for my boom, ba, 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 for soon, mama, boom, ba, 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 for my boom, ba, 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 na, na, na,
gatito lo he encontrado en la sinfónica del Colón.
Te dije a ti, vamos ya, 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 ya no voy. Yo te haré retozar, papá, papá. par toca croñar un paladada para silba, bomba par toca croñar un paladada
para silba, paladada para
bomba par toca croñar.
Este gatito de sol y sol recopilado en el colón,
que nace una mujer de muchacha en su mano. Toma la atención,
era el grupo vocal argentino, La Venganza Será Terrible, el gatito de Tchaikovsky.
Tu latido, tu melodía, tu compromiso, tu vida. Hay otra voz, hay otra mirada, hay otra opinión, hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. AM750. La otra página.
A 30 años de la muerte de Alberto Olmedo, te invitamos a la presentación de la revista Caras y Caretas, dedicada a su figura. Olmedo, el general de la risa. Debaten Carlos Ulanowski y Soledad García. Vení este martes 20 de marzo a las 19 horas. Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Entrada gratuita.
En esta Pascua compartimos las palabras del cardenal Mario Aurelio Poli.
Una nueva Semana Santa nos ofrece volver la mirada a lo esencial de nuestra fe. En el corazón del Evangelio se encuentra la pasión de Jesús, y la cruz es la prueba más grande del amor de Dios a todos sus hijos. La Pascua es la victoria del amor de Dios sobre el odio y la violencia. Es la victoria del amor y de la vida de Dios sobre todos los proyectos de muerte, porque en él brilla la esperanza de una feliz resurrección. Jesucristo resucitado camina con nosotros y desea renovar el amor y la esperanza de cada familia en la Argentina. Celebremos con alegría la Pascua de Jesús.
La droga no discrimina. Solos, nunca pudimos. Juntos, lo estamos logrando. Somos Adictos en Recuperación. Narcóticos Anónimos. Libre, gratuito y confidencial. www.na.org.ar. Teléfono 0800 33 34 720. Podemos ayudarte.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Una pregunta. ¿Estás contento que te convocaron a la selección?
Sí, mi sueño es jugar en el Mundial.
Vos querés que lleguen lejos. Nosotros también. En esta vuelta al cole, con beneficios Credicop, del 22 de febrero al 22 de marzo, podés ahorrar un 25% todos los jueves en todas las librerías del país. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro. En un consumo de 2.000 pesos se reintegrarán 300 pesos. Tope máximo de reintegro. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.com.
Cartuchera, lápices de colores, lápiz negro, sacapuntas, tijera, papel glacé, pinturitas de colores, cuaderno de hojas rayadas, transportador. Estas son las cosas que te podés olvidar el primer día de clases de tu hijo. Lo que no te podés olvidar son las vacunas. Si tenés hijos que empiezan primer grado, es importante que antes de que empiecen las clases, los lleves a un hospital o centro de vacunación. Así van a estar protegidos, ellos y sus compañeros. No te olvides, las vacunas son gratis y obligatorias. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
En marzo vuelve el espectáculo preferido de Vladimir Putin, Donald Trump y la secretaria de Triaca. En marzo vuelve el espectáculo que hizo derrumbar de risa a Margarita Barrientos. En marzo vuelve una de las atractividades más inmensas como el mar, que es inmenso. Difíciles. Stand-up político. Jueves, 21 y 30 horas en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Entradas a la venta en tuentrada.com. Y como siempre, la mejor cerveza artesanal para brindar por la independencia económica y una picada que te invita a combatir el capital. Jueves, 21 y 30 horas, cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330.
Señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo elegir entre dos chicos? Nos llaman muchas jóvenes borregas que escuchan este programa y dicen, ¡ay! ¿Qué? Y cortan.
No, bueno.
Ando con dos, dice. ¿Y por qué se va a quedar con uno? Eso, pero lo que no anda. Entiendo es que, ¿por qué hay que elegir?
¿Ya anda o elegir para otra
situación? No, la tipa está saliendo o hay dos chicos que gustan de ella y ella tiene que elegir supuestamente entre uno o los dos. No veo por qué.
Bueno, pero a ella le gusta. Bueno, ahora veremos.
No importa. Quiere elegir. Cree que tiene que elegir. Fenómeno. Aunque haya gente que piense que el que te gusten dos chicos es el doble de diversión, bla, 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 bla. Tienes que elegir a uno. Media hora de pésima literatura. Bueno, primero, ¿qué tienes que hacer?
A ver.
Considera las cualidades positivas de cada chico.
Muy bien. ¿Y qué? Anota.
Y claro.
Sí, anota. Ahora,
y por ahí te olvidás.
Bueno.
Anota, por ejemplo, Walter Nahuel.
Sí.
Entonces dice, la próxima vez que estén con cada uno de ellos, haz un esfuerzo para pensar qué te gusta tanto de él.
Ah, se tiene que esforzar.
Y sí.
Ya empezó mal.
Y aquí están las preguntas. ¿Me hace reír? Sí.
¿Eso es bueno o es malo?
No sé. Sí. Acá dice, ¿tiene buen sentido del humor? No, pero me hace reír.
Pobre Nahuel.
Bueno, todos estamos atraídos a gente que nos hace reír. ¿Quién dijo eso? Yo lo último que espero de una persona de la que estoy enamorado es que me haga reír. Si no, todo el mundo estaría de novio con Jorge Corona.
Sí, salvo los que no se ríen con Jorge Corona.
Pero bueno, dice... Ah, mira, los chicos con un buen sentido del humor nos emocionan y causan que veamos el mundo de un modo diferente.
Sí, después sale
a mí no me gusta, es un tipo que está contando chistes todo el tiempo. Se dice, sí, ¿sabes el de los supositorios? Ay, cómo me hace reír. El otro día me contó uno que no me lo acuerdo, el de Pascual Angulo. Después dice, parece y le hace contar el mismo cuento a los dos.
Pero entonces,
a ver cuál le gusta más.
La que lleva es el taller de comicidad.
Sí, claro. ¿Parece curioso sobre otra gente? ¿Qué quiere decir esto?
Que si le pregunta quién es tu amiga, esa que vino.
Sí, ¿quién es ese que estaba desnudándote el otro día? Bueno, es Nahuel.
Es Nahuel, Walter.
Dice, ¿está interesado en otras cosas aparte de sí mismo? Nadie está interesado en otras cosas aparte de sí mismo. ¿Qué es esto? Es un ser humano.
Pero sí le pregunta porque vio que ahora también hay hombres que le usan las cremas a las novias de hoy.
No, pero no, no, esto quiere decir otra cosa. Dice, los chicos que solo están interesados en ellos mismos pueden ser bastante aburridos.
Claro.
Un niño enamorado de sí mismo se dedicaba con furia al periodismo. Bueno, ¿está en contacto con su lado emotivo? ¿Cómo su lado?
El lado emotivo. Usted tiene un
lado emotivo.
¿Tiene
un lado emotivo y el otro qué es?
El otro, no, es más bien...
No, más bien no. Si no, andaría medio paladeado. Tiene que ser un lado que me empareje. Si un lado es emotivo, el otro tiene que ser...
Racional.
Racional, poner.
Puede ser.
Ahí está.
¿Pero tiene más de dos lados el tipo o es así bidimensional?
Para mí hay dos lados solo. A lo mejor, salvo que si usted se ponga de nombre, novia con un señor cuadrilátero,
claro,
que tenga el lado emotivo, el racional, el introspectivo y el extrovertido.
Bueno, está bien. Así
entonces
que
hay que ver de qué lado se acuesta el tipo. Dice, ¿coquetea de manera respetuosa? Sí.
Ah.
Siempre, permiso.
Sí.
Por favor, sin ánimo de ofender.
Sí, si no es molestia.
Si no es molestia.
Ya comí en casa.
¿Y a qué dice? ¿Son los cumplidos que te hacen solamente sobre tu cuerpo? Y claro, sí, sobre el cuerpo de quién me lo va a hacer.
No, pero también le puedes destacar otras cualidades no corporales.
¿Cuáles serían? ¿A qué se refiere?
Por ejemplo, qué rico olor que tenés.
Eso es corporal, lamento decirle también.
En caso de que el olor emane del cuerpo. Sí,
o
claro,
sea, ¿dónde cree que sale el olor? De la inteligencia.
No, porque le dice. O los canelones. Qué ricos canelones que haces.
No,
qué rico olor
pero,
que tiene.
Qué espiritual que eres, nena.
Ahora, todo esto lo sabemos si es a favor o en contra, porque usted dice lo que tiene que mirar ella para elegir.
Acá dice, ¿se toma las cosas despacio? Sí. Le llaman Ignacio. El que llega ligero y se va despacio.
No siga con las rimas porque el final del informe nos va a comprometer.
A los chicos que se toman las cosas despacio les gusta saborearlas. Ya sabía que íbamos a terminar por acá.
¿Y cómo lo mide eso? Por ejemplo, le pide un cucurucho, un helado.
Sí.
Para cada uno.
Y se lo toma despacio.
Claro, hay que
y
ver
vos terminaste el tuyo y el tipo todavía va por la mitad y te hace desear.
Sí.
Ah.
A ver si lo tomas con cucharita o no.
Acá dice, considera cómo te hace sentir cada chico. Ah. Para mí hay que salir al mismo tiempo con los dos.
Y
ver, a ver, y ver cómo reaccionan inmediatamente.
Pero no es un balotaje.
Cómo compiten entre ellos. ¿Cómo te hace sentir cuando estás con él? Es una pregunta muy general.
Bueno,
uno tiene que buscar palabras generales.
Como una reina, dice ella. Ah,
¿Cómo te sentís conmigo? Te pregunta alguien, ¿no? La quinta vez que salís. Y vos, ¿y ahora qué le digo, no? Y busca palabras que ha oído por ahí, generalmente en la televisión.
Sí, porque usted no puede decir bien.
No.
No puede decir bien.
Nada más que bien, dice la tipa,
claro,
sacándose el vestido.
Bueno, muy bien.
Bueno. Dice, ¿saca lo mejor de ti? Sí. Es lo primero que saca.
Bueno, señor. Espera que lo busco en depósito. ¡Entró Batman!
Sí. ¿Te hace cumplidos de manera significativa y no forzada? ¿Cómo es un cumplido forzado? Cuando la tipa te agarra del pescuezo y vos dices, ¡Sos linda! ¡Sí, sos linda!
No, un cumplido forzado es quizás con una metáfora muy lejana a la situación.
Metáforas que buscan, por ejemplo...
Comparaciones con paisajes exóticos, sí, de otras latitudes.
Parece...
Para hablar de los ojos, por ejemplo.
Ah, entonces, los ojos de Lucero.
Bueno. Eso también es forzado. Por muy, muy común, también es forzado. Entonces usted... Algo más genuino, más, más cercano a ella, más sincero.
Ponele... No me atrevo. Bien. ¿Te hace sonrojar y sentirte como una atolondrada niña pequeña?
¿Atolondrada?
Si vive en el cine.
¿Por qué? ¿De
qué sé yo? ¿Cómo le...? Acá hay otras preguntas. ¿Te desviste en el cine?
¿Pero cómo la va a desvestir en el cine, señor? Eso ya no se usa más, lo del cine. ¿Van a ver una película que tiene muchos planos con fondo blanco?
Sí, aventuras no voy a esa película, me hace mal a la vista.
Toda la sala iluminada.
¿Es autoritario y manipulador? Efectivamente.
¿Sí? ¿Es manipulador?
Sí, 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 muy manipulador. Me pasa manipulando todo el día.
Y bueno. Déjalo, Raquel.
Mucho mejor es el Walter.
Sí, Walter.
Porque Nahuel es manipulador y autoritario, es comisario.
Ajá.
Y me hace que le diga comisario.
¿Cómo le dice? ¿Cómo le va a decir comisario?
Y claro, dice, soy comisario. Si ni siquiera mi novia me dice comisario, ¿a dónde vamos a parar? Dice.
Pero no le puede decir eso porque...
Mientras saca el arma.
Su novia es cajera y usted no le dice cajera.
No, no me deja. Cuando peleamos puede ser.
Ay, nunca me decís cajera. Comisario.
¿Te ha mentido? Bueno, sí, me mintió. Cuando sí. Yo lo conocí, él me dijo que se llamaba Omar.
Ay, ¿cómo se
llama?
Se ve
que a él le gusta el nombre Omar.
¿Y cómo se llama?
No le dije Walter.
Ah, ese Walter.
Walter me mintió, me dijo Omar de acá, Omar de allá, se hacía llamar Omar.
¿Pero cuánto tiempo le mintió el nombre?
Mintió varios años.
¿Años?
Sí. Hasta que un día... salió la madre a llamarlo. Estábamos en la esquina hablando.
Sí.
Y sale la madre y dice, ¡Walter! ¡Vení para adentro! Le dijo la madre. Y él se hacía el que no escuchaba.
Claro.
Te está llamando tu madre, le dije. Él no dijo nada. ¿Quién es Walter? No me digas que...
Sí. ¿Quién soy yo?
Walter.
Me llamo Walter.
Y ahí...
Pero me gusta que me digan Omar.
Ah.
Cajera. Y ahí se va
a mí me dice... Sí. A los que tienen las profesiones en los barrios les dicen por la profesión.
Ah, sí, le dicen por
la profesión. Ahí viene la cajera, el lavandinero.
Y cada oficio.
Y los, a los hijos le dicen, ahí vienen las carniceritas, que son las hijas del carnicero.
Ah, el diminutivo de...
Sí, es así. Está muy bien eso.
Bueno, no sé, porque también hay algunos oficios, esos son muy claros, pero hay otras ocupaciones.
¿Cómo cuáles?
Más difíciles, por ejemplo, si usted es psicoanalista.
Ah, sí, a los hijos de Rolón.
Claro, ¿qué le
dice? Ahí viene el psicoanalistito.
Ahí viene la neurótica, le dice después. Sí, pues. Sí.
Bueno, ten en cuenta lo que siente cada chico por ti. Yo haría una competencia, ¿no es cierto?
Pero no es un certamen.
Claro, una competencia. A ver, bueno, ¿cuánta plata pondrían ustedes?
¿Cómo va a decir así, señor?
Pero, ¿qué me dan? ¿Qué gano yo?
Ay, pero amor te damos, amor.
Bueno, ¿y quién me ama más? A ver, el que me ama más es el que... Ahí está, pídele opinión a tus amigas de confianza.
No, pero le van a...
Ah, yo mira, te lo digo, yo que anduve con los dos.
¿Cómo le van a pedir a las amigas?
Está loca.
Le puede decir un poco, pero...
Dice, tus amigas están ahí por un motivo... Ofrecen hombros en los que apoyarse. Hombres en los que apoyarse. te dan ejemplos de cómo comportarse, te dan consejos cuando los necesitas. Mirá, dice,
sí,
te voy a dar un consejo. Dice, toma su consejo, pero no al pie de la letra.
¿Y cómo es? ¿Hasta
dice,
dónde?
Claro, te dicen uno, quédate con el otro.
No, eso es al pie de la letra.
No, bueno, no sé, sopesa.
Está bien lo de sopesar.
Hay que sopesarlo.
Sí.
Usted
así como cuando, por ejemplo, tiene que elegir entre dos frutas.
Ajá. Pongamos...
Uno sopesa.
Sopesa. Por ejemplo, dos melones.
Dos melones.
Lo agarro uno en cada mano y uno los hace así. Y al final,
claro.
Me quedo con este. Dice.
Y dice, bueno, del mismo modo, como si los conceptos pudieran pesar sobre las palmas de sus manos.
Sí.
Lo sopesa de
yo creí que era de un modo literal, que usted agarraba uno en cada mano.
No, señor,
lo hacía sentar, por ejemplo, a uno arriba de cada mano suya, como decíamos ayer.
Sí.
Que había que sentarse arriba de la mano para dormírsela.
Sí,
bueno, usted mano. Pone una mano en cada silla y los hace sentar a los dos. Va sintiendo una energía.
No, pero no la energía, no, señor.
Usted si no, directamente agarra y sortea. Tira una moneda y listo. Salga pato gallareta. Así no tomo de una decisión, ¿viste? Y no me doy as.
Bueno, ahora, hay un dato importante que no sé si lo considera el informe.
Sí.
Que es si ellos se conocen o no se conocen.
Ah, para mí...
y Walter.
Sí, son el mejor amigo uno del otro.
Bueno, entonces... Sí.
¿Y si lo que se peleen?
¿Cómo que se peleen?
Que se peleen.
A duelo, dice usted.
A duelo, claro. Y vos agarrás y comiendo pochoclo los mirás. Tengo 10 pesos al Walter.
Es muy cruel la escena.
Todo muy cruel. ¿Cómo elegir entre los chicos? Todo es muy cruel. No hay ni que planteárselo eso. No. No puede uno plantearse eso.
Y pero hicimos todo este informe para...
Sí, bueno, pero ahora lo voy a rechazar, este informe.
No, pero rechazar...
¿Se puede amar a dos personas a la vez? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Acabo de llegar acá. Le preguntamos al público, ¿se puede amar a dos personas?
La señora fue muy entusiasta, pero el resto no.
Lo dice despacio, ¿eh?
Sí. No, la señora gritó desde el fondo.
Sí. Todo lo que viene solo, dicen ellos.
Sí.
Qué tímido que son.
Sí. No, en verdad todo este público es una pareja.
Está muy bien. Bueno, último consejo esto. Ah, ¿y cómo le decís? Ponele que elegiste.
Sí.
¿Cómo le decís al que no elegiste? ¿O no le decís?
No, le dice, ese ya es otro informe, ¿no? Pero le
primero,
dice...
¿vos le decís que estás eligiendo?
No.
A mí me dijeron alguna vez.
¿Le dijeron? Eso
sí,
es...
me dijeron, mirá que estoy haciendo un casting, me dijeron.
¿Eso no lo pone nervioso a usted? ¿Lo deja en una situación
sí,
un poco...?
Sí, qué sé yo.
Sí.
Y si la verdad que estoy haciendo un casting, y bueno, no venís bien, ¿eh? Pero todavía no tomé la decisión. Así que viste cómo es esto.
No, ¿cómo es esto? No, pero...
Me dice la mina. Y por ahí un día, la mina no sé qué pasó con uno, después no sé qué pasó con otro.
Pero que es de recursos humanos, la mina. No
sí,
puede
algo así. Por ahí uno viajó, el otro se puso novio con otra, no sé qué. Y por ahí, dice, lamentablemente, dice, ganaste vos. Y bueno, digo, ¿qué va a hacer?
No, sí. ¿Qué va a ser? Bueno, pero... Un poco...
Eso me dijo la mina, ¿qué va a ser?
No, pero un poco más de entusiasmo amoroso.
Sí, te amo, dice, con locura, ¿qué va a ser?
Pero es el inicio de una relación con todo el fervor de...
Sí, nosotros, nuestros encuentros así apasionados, estaban llenos de expresiones como, y bueno. En fin. ¿Qué querés por 50 pesos? Cosas así. Esta es la vida.
Pero bueno, señor.
Es lo que hay.
No diga nada, no le diga.
Algunos están peor todavía. Vaya y pase.
Bueno, mire, no sé si el informe ha echado luz sobre asuntos del amor para las jóvenes.
Cada vez que uno echa luz sobre asuntos del amor, lo arruina. El amor es de la oscuridad. Uno va a examinar los amores con una linterna, estamos mal. Así que no echemos luz, ¿no?
Entonces lo dejamos así.
Vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo como, como yo aconsejé al principio. No diga, no diga nada. ¿Cómo hago? Estoy... No, nuestro consejo es... Miren, a mí me dicen, tengo que elegir entre dos muchachos que... Entonces, vamos a hacer una
pausa.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Tu melodía.
En comunicación con mi amiga Graciela Borges. Graciela, ¿estás ahí?
Que la radio es lo más lindo del mundo, ¿sabes? Porque lo deja uno tan, tan fresquito, tan bien. Siempre, cuando uno se va de la radio es muy difícil que esté deprimido.
Tu compromiso.
Bienvenido a las 7:50.
Es como que me reciben así con un abracito de calidez siempre.
Tu esperanza es nuestro motor.
Chicos, son lo mejor. Gracias.
AM 750.
750.
La otra página.
Hace casi medio siglo en Mendoza nació Molto. Desde entonces siempre fue calidad en abundancia.
Arvejas Molto en su nuevo envase Tetra Recart. Más práctico, más simple y seguro.
Molto. Molto bene. Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM 750.
Contra todo lo que indican los manuales de cómo uno debe amanecer y cómo uno debe despertar a la gente, nosotros se despertamos distinto. Y de eso se trata este programa, Somos el Te Quiero. Sí. Hasta las 9 nos queremos, todos amontonados en esta albóndiga que se llama Te Quiero y vos del otro lado.
Muy 750.
Te quiero de lunes a viernes, de 6 a 9. Federica Pais.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bien, tengo dos posibilidades, mi querido señor.
Sí.
Y no sé por cuál de las dos decidirme.
Las dos.
Dos monografías extraordinarias preparadas por nuestro equipo de producción. ¿Cómo ser un buen camarero?
Uh-huh.
Ah, muchas personas comienzan su carrera de mosaico y necesitan consejo.
Sí.
Y la otra es cómo ser un buen novio.
Es lo mismo casi.
Que es prácticamente lo mismo. Vamos a empezar por esta que creo que es la del camarero, me parece. Dice, es muy importante que conozcas idiomas.
¿Idiomas?
Pero no será la del novio esto.
No, fíjese bien, porque si empieza a mezclar las cosas no se va a entender.
Dice, trata de conocer algo de idiomas, dice, si eres el mozo, porque el día menos pensado puede llegar un paciente inglés, un cliente inglés, francés o alemán,
sí,
o lo que sea,
o polaco,
y todo el buen servicio local se puede ir al demonio si no consiguen entenderse.
Claro, porque le dice, ¿cómo le pide un tostado el francés?
¿En francés?
En francés.
Ah, no tengo la menor idea.
¿Cómo? Le tostad.
Con gestos.
Le tostad.
Con gestos, se te hace el gesto del tostado.
Es
importante que el mozo interprete los gestos.
Es difícil.
¿Eh? El gesto, por ejemplo, del tostado.
¿Y el gesto, por
ejemplo? El gesto de un pancho.
Bueno, sí.
¿Un café es esto, no? ¿O esto quiere decir seriola?
No, es difícil hacer las señas por radio, pero...
No importa.
Pero el café universalmente, ustedes lo hacen con el dedo índice y el pulgar.
No, esa es otra cosa.
No, señor. Depende cómo pongan los dedos.
Claro, porque lo que dice usted es... Me gusta.
No, no. Es más engorroso con cosas más abstractas como, por ejemplo, ¿me calentás la leche?
Claro. Pero ese es parecido al gesto que usted hizo recién.
Es más difícil en francés.
Bueno, en todo caso, el mozo tiene que saber idiomas. Acá en Buenos Aires, cada vez que necesitan un camarero,
sí,
le piden que por lo menos haya estado 5 años en la cultural inglesa.
No, en los restaurantes allá de Palermo, los que están de moda, todo sí, eso, le piden que sea extranjero el mozo. Yo que el mozo tiene que
mozos
ser...
extranjeros o mozos locales, por ahí de Puente Alsina, que sepan bien francés.
Bueno...
¿Qué bubule, me sigue?
No, no. puede saber castellano, pero mantener incluso el acento del claro origen. Entonces tiene un croata.
Bueno, después, un buen camarero debe saber en todo momento qué zona del restaurante le toca cubrir. Claro, porque puede producirse un conflicto con otros camareros.
Sí, vio que...
Esto es lo mismo que para los novios. Eso es lo que me hace dudar. Si no sé si estamos leyendo el del camarero o el del novio.
No, este es el del camarero.
Bueno, acá esta mesa la atiendo yo.
Sí.
Es un conflicto de jurisdicción como tantos de nosotros hemos tenido con otras personas.
Sí, pero también después le dice, te voy cobrando porque termina mi turno. Yo que también...
Eso también es una frase muy propia del noviazgo. Dice, hay que estar muy pendiente del llamado de los clientes. Es horrible que el camarero no acuda a nuestro llamado. ¡Vos!
Sí.
Y el mozo no viene, ¿no?
¿Por qué los mozos no tienen el campo visual muy desarrollado? Vio que tiene un campo visual de 10 grados. El
usted
mozo
lo ha dicho varias veces que seguramente usan anteojeras.
Sí. No.
Después, cuidado, Nunca asumas que el cliente ha terminado de comer. Pregúntale antes de retirar los platos.
Claro, ¿qué? Ya estás...
Claro.
¿Terminaste?
Claro.
Pero eso no se pregunta, si no. Usted lo ve.
Puede que, no, pero imagínese, el tipo, por ejemplo, está comiendo un bocado con el tenedor en la boca.
Sí.
Y
le retira el plato.
Cuando viene, va por el siguiente, ya va hasta el plato, ya como el perro de Pavlov, ¿ya? Segregando jugos gástricos por anticipado, y resulta que el plato ya se lo llevó el mozo.
Claro.
El mozo suele retirar los platos cuando ve que vos estás conversando. Pará, que en una de esas sigo como rando.
No, pero ¿sabe qué? Yo le digo como mozo, tengo...
¿Qué tal, mozo?
30 años en el rubro.
Sí, sí.
Y la gente como usted que habla un gnocchi y habla mucho y otro gnocchi sí. Y así. En algún momento apoya el cubierto.
Ajá. Y usted aprovecha para llevárselo.
Y eso es una señal clara de que usted ha terminado. Entonces
no,
sí.
No es tan sencillo, No. ¿Qué hace el mozo cuando tiene un cliente difícil?
¿Cuál es el cliente difícil que pide mucho?
Que lo trata mal, que lo maltrata.
Dice, eso está mal, acá esto está frío, esto está caliente.
Sí, sí. ¿Y esto?
No, esto está bien.
Bien. En ese caso, no dejes que te irrite.
Claro, tiene que conservar el tema.
Siempre con una sonrisa.
No, pero así no. Así es muy falso.
No me gusta esto. Vamos al novio.
Sí, es lo mismo el novio.
Prácticamente. Dice, ¿qué es lo primero que uno necesita de un buen novio? Bueno, que venga rápido.
Sí.
¿Vos?
Que la vean a uno.
Que esté siempre atento y que conozca idiomas. No, sin embargo, acá dice, es un buen novio es detallista.
Eso es importante. Es algo que las mujeres reclaman mucho. El ser detallista y los gestos. ¿Sí? Un gesto de...
¿Este?
¡No, no! Un gesto, un pequeño detalle que hable de
acá dice, cuenta. Es un compañero que no se olvida de las fechas importantes. A mí me gusta que venga mi novio y me diga, amada mía, hoy es 9 de julio.
No, 9 de julio, no, de... No dice las efemérides.
No, sí, es una fecha importante, señor.
El tipo hasta el día del camino le recibe.
También tiene gentilezas como enviar flores, regalar chocolate.
Está muy bien.
A una, ¿no? No a otra.
No, sí, claro. A la novia.
Y Sus regalos son siempre muy personales y únicos, como flores, chocolate.
No, pero ¿sabe qué? Le deja notitas en un lugar, en el desayuno.
Entonces, y los novios que dejan notitas son, antes que nada, comprometedores. Pues si una, por ejemplo, quiere tener dos novios, ¿qué pasa?
Pero igual le dejará dos notitas, el otro le dejará
dos notitas. No, pero porque mi novio B puede notar las cartitas de mi novio A y molestarse.
No es un problema.
El novio siempre, antes que nada, una persona se molesta si ve que no es único.
Raquel.
¿Qué?
No es un problema mío.
Sí.
Ese. Yo te dejo las notitas con todo mi amor.
Mirá, sí. Me estás comprometiendo. Después, tiene que ser un novio conversador. Odio los novios conversadores.
No tanto.
Como Rolón, así.
¿Qué sabe? ¿Qué fue el novio suyo, Rolón?
No, pero yo lo he visto. Se trata de que el hombre sepa charlar sobre temas interesantes. Ah, sí.
El 9 de julio.
Voy a empezar a charlar de un tema interesante. Dice, pero me acabo de desvestir, dice la mina. No importa.
Esperá,
vamos a hablar acerca de el agua. El agua potable. Pero ¿Cómo la descuidamos?
Pero es un tema muy vasto, mi amor.
No me importa. Después, un buen novio.
¿Qué?
Está abierto las 24 horas.
Sí. Está demasiado
no,
abierto.
No, dice... Señor. Está abierto a escuchar los problemas de su novia. Amada mía, estoy abierto a escuchar tus problemas. ¿Quieres escuchar un problema? Sí. Un señor compra 60 arrobas de papas
no le dije
a 2 pesos con 60 el kilo. Si quiere ganar 1.000 pesos, ¿a cuánto debe vender el quintal?
No me ves que estoy desnuda, Roberto. Sí, mi problema sos vos.
En mi cajita de rapé. El novio tiene que ser defensor de lo suyo. Bueno, eso es un novio. No es posesivo.
No es posesivo,
pero no, el señor Mitusú. No es posesivo. Ni te trata como objeto de su propiedad. Pero deja en claro frente a sus amigos que tú eres su pareja. Guarda con esa que anda conmigo.
Pero no lo dice así.
El buen novio mira, pero no toca.
¿Cómo?
A mí me gusta que me miren y me toquen, sí, discúlpeme.
Inclusive que me toquen
a las demás, dice. Sí. Es un hombre que admira la belleza femenina, por ejemplo...
Pero se abstiene de...
Pero no toca.
Claro.
No.
¿Y cómo admira la belleza femenina?
Bueno, se agacha en las escaleras.
¡No, señor! Digo, mi pregunta es, ¿cómo advierte ella... que el novio admira la belleza femenina? Si no hace
porque anda mirando a todas, el señor Miranda.
Porque no hace comentarios y no toca. O sea,
no hace comentarios y no toca, pero...
Es difícil.
Pero mira. Dice, es halagador.
¿Halagador?
Sí, sí. Uh-huh. Es el que sorprende cada cierto tiempo a su mujer, cada 10 años,
¿sí?,
con algún piropo y con alguna expresión. Por ejemplo, ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote?
Señor.
Está pendiente de su novia.
Sí.
Está colgando de su novia.
De ella.
La llama varias veces por día, porque es controlador y manipulador, porque la extraña, o porque quiere escuchar su voz, o porque quiere saber si está con alguno. Dice, ¿con quién estás? Qué raro, ¿eh?
¿Pero qué raro qué?
¿Quién tosió ahí al lado de ti?
Es mi mamá, Roberto.
Qué raro, ¿eh? Qué raro cómo carraspea tu mamá, parece el mundo Rivero. Es celoso moderado.
¿Cómo es moderado?
Es moderado, siempre cuida la forma, se disculpa, amada mía, pero te pregunto, ¿quién es ese señor que está contigo ahora en la cama? O sea, es celoso moderado.
Sí.
Dice... Cela un poco, ¿cela qué?
Sí, un poco.
Pero en su justa medida.
¿Cómo o sea, es la justa medida?
Aquí, lo justo y necesario para sentir que te quiere con exclusividad, pero no con obsesión o paranoia. ¿Quién es Noia?
Es la que cela.
Pará, Noia. Es buen compañero. Sí, es afiliado. Sí. está del lado de la mujer y es leal. Y en cualquier discusión, conflicto, te apoya y te defiende. Sí. No voy a permitir que te pensás, compadrito, que se hace el bien con mi novia. Ahí nomás, pélense en luz y tira dos tiros al aire.
Ahora,
o sea, no, el tipo es un loco.
No lo tiene muy idealizado.
No me está gustando, ¿no?
Lo tiene medio idealizado al novio, bro.
Sí, me parece que le va a costar conseguir otro. Ese es el tema.
Sí, claro, sí. Sí, está raro.
Hombre y niño a la vez. No siente que es ridículo jugar como niños.
Sí, está gateando toda la
noche. O nueva. Hacerse cosquillas o perseguirse.
¿Hasta dónde?
¿Usted juega con su novia a hacerse cosquillas y perseguirse?
Y se, la
porque yo sí.
Sí. Ahora el problema está que si usted se descubre, acá se puede hablar de cualquier tema, ¿no?
No.
Seré moderado. Si usted se descubre persiguiendo mucho a su novia,
sí,
es un juego, está bien. Pero también
no
significa,
es un juego, un momento.
Significa que su novia está huyendo. Porque usted la persigue. Y bueno, me parece que ella está corriendo. Nunca la alcanza, que la persigue.
Tiene razón, sí. La verdad es que este novio que están describiendo es uno de los peores novios que yo he visto. Con razón la mina está rajándole.
¿Le raja la edad? Pero...
Sí.
Pero sin embargo parece un informe hecho...
Se mete en los conflictos que yo tengo. Anda mirando a las mujeres por todas partes.
Sí, pero no toca ni hace...
Todos los días me llama para decir qué santo es. ¿Sabés qué fecha soy? Es el día del arquero. Y así. Defensor de lo suyo. Cada vez que paso delante, hacemos delante de uno y se acuerda que mi novia es.
Es lo suyo.
Al final será el novio, que... será el mozo este.
Mire,
después,
lo mejor...
es demostrativo.
¿Qué quiere decir eso? ¿Que demuestra qué?
No sé, que se la pasa demostrando. No tiene miedo ni vergüenza de mostrar sus sentimientos en público.
Ah, bueno.
Ah, sí, al tipo...
¿Qué?
Por ahí le viene la lujuria.
No, pero no es que le viene.
Y a él no le importa que estemos en la cancha de fútbol.
No, los sentimientos nobles.
No hay sentimientos. ¿A qué sentimiento noble me está hablando?
La lujuria, por
ejemplo. ¿A qué se refiere?
Escúcheme, bueno. Al final yo concluyo con estos informes que lo mejor es ponerse de novia con un mozo.
Eso es lo ideal. Y llamarlo... tocando un tenedor contra un sifón.
Sí.
El tipo enseguida viene.
Y decirle, esto está frío, ¿me lo calentás?
Claro. Sí.
Y el tipo responde.
Esto se lo devuelvo.
¿Esto?
No, esto. Ah. Y tu novio te dice, perdón, dice, ¿le puedo ir cobrando?
¿Usted es mozo?
No, soy novio.
Ya me parecía, por cómo miraba, mirando la belleza femenina.
Sí. ¿Quiere que le muestre una foto de mi novia desnuda?
Mejor arrégleme el horno.
Pausa.
Hay otra opinión. Hay otra opinión. Hay otra razón. Hay otra razón. Hay otra cara. Hay otra melodía. Otra melodía. Hay otra visión. Hay otra visión. Hay otra idea. Otra idea. Hay otra radio. Hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Es nuestro motor. AM750. La otra página.
A 30 años de la muerte de Alberto Olmedo, te invitamos a la presentación de la revista Caras y Caretas, dedicada a su figura. Olmedo, el general de la risa. Debaten Carlos Ulanowski y Soledad García. Vení este martes 20 de marzo a las 19 horas. Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Entrada gratuita.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hace la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, por favor.
Amor, el rey está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Acá tiene su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto. Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Hágase rico en menos que un gallo canta. Un informe preparado por nuestro equipo de producción con ideas para negocios familiares, con mucha proyección en este momento, en que realmente cualquier persona con solo convertirse en emprendedor accede a la riqueza.
Ajá.
Así que aquí tenemos varias sugerencias para negocios en los que interviene toda la familia.
¿Toda?
Toda o prácticamente toda. Primer negocio, la venta de ropa.
Sí.
La venta de la ropa propia, ¿no?
No, esa es la feria americana.
Usted vende todas las pilchas y anda desnudo. Y bueno, no digo que será muy rico, pero bueno.
Te refresco.
Acá dice... Dice que hay que decidir en qué lugar vendes la ropa.
Ah, esa es la clave del kit.
No, pero es la primera cosa que hay que decidir. ¿Usted prefiere vender ropa en un lugar fijo o por la calle?
Yo creo que conviene en un lugar fijo.
Sí, claro.
Porque si no...
Para lo cual hay que tener un lugar fijo.
Bueno, pero en su propia casa debe tener un rincón. ¿Usted tiene un garage, por ejemplo?
No.
Bueno, ¿tiene un patio?
No.
¿Tiene, por ejemplo, un salón de estar con un piano?
No, mire, yo vivo en un departamento,
¿sí?
En el piso 14, en el departamento Q, quinto cuerpo. Es un departamento de un ambiente, son tres pisos por la escalera porque el ascensor llega hasta el 11.
Ah, bueno, entonces sí, le conviene poner un papel en el ascensor.
Claro, digo.
Un cartel.
Feria Americana.
Claro.
En el departamento Q, del señor Q, tanto.
Sí. Y ahí, pero y pone un horario, un día y un horario, porque si no le tocan timbre a cualquier hora.
Ah, no hay mejor que me toquen timbre a cualquier hora.
No, pero dice, ¿tiene bufanda? Le preguntan.
No, a mí lo que me gustaría poner es como he visto en algunos shopping. Una vidriera.
Sí.
Un saco cualquiera ahí iluminado, uno solo.
Nada más.
27 mil pesos.
Bueno, no, pero no. Listo.
Y la gente lo compra, señor.
Pero no es feria americana eso es
otra
cosa. No importa,
pero 27 mil pesos.
Sí, pero no se los van a pagar.
¿La feria americana es ropa usada?
La ropa usada.
¿Y quién, por ejemplo, entonces cómo hay que usarla antes, no?
No, bueno, es ropa que usted utilizó en su vida.
Ah.
Usted o su tía.
¿Tiene que ser mi tía?
No, su tía o su prima o quien fuere.
Sí, pero familiar. Ellos ya la vendieron.
Entonces no, alguna ropa que tenga que usted no...
No tengo, yo pensé que era comprar ropa barata y venderla cara.
Y no, bueno, eso puede hacerlo también, veo que hay gente que
claro.
Hace los viajes para comprar ropa.
Claro, yo viajo mucho a ciudades donde venden ropa barata.
Claro, y trae todo...
En Bélgica, por ejemplo.
Pero el pasaje no es muy caro para...
Eso es lo que mata el negocio.
Y bueno, sí, ¿qué le parece?
Porque en Bélgica está muy barato, porque la gente se viste mal en Bélgica, ¿no?
No se viste mal,
en entonces Bélgica. No les importa.
Y bueno, pero ¿tiene de flete cuánto tiene? Porque
sí, de flete tengo muchísimo. Porque además el avión te cobra, ¿eh?
Y sí, es caro el avión.
Te cobra, no podés.
Es caro.
Y entonces, ¿cómo podemos hacer? Bueno, busquemos otro negocio.
Bueno, a ver qué le dan.
Acá
la
dice,
ropa podría ser...
Tiendas de caramelo. ¡Ah!
¿Pero quién los hace, los caramelos?
Acá dice, usted mismo lo puede hacer. pone un poco de azúcar
sí.
en un sartén o en una sartén y después lo saca.
No, no se hace así un caramelo.
Y lo vende.
Tiene un proceso un poquito más complejo.
A mí me parece que la venta de huevos y las clases de yoga combinadas... Ah. Combinada.
No, combinada no, no existe.
Combinada. Porque... Usted, por ejemplo, vende huevo y da clase de yoga.
Que a X cantidad de huevos, una clase de yoga.
No.
O al revés.
No, no. Las clases de yoga son las clases de yoga y los huevos se los vendemos porque son sanos.
No, pero discúlpeme.
Decimos que tiene mucho que ver con la cultura yoga o lo que sea.
No, pero mire, si hay algo que el yoga no tiene, son huevos.
Son huevos.
No, no tiene.
¿No? ¿Qué comen los yogas?
Sí, se propician la alimentación vegetariana,
ajá.
Pero no la ingesta de huevos, así como usted la está proponiendo, a granel prácticamente.
Sí, sí.
Porque si usted quiere hacer el negocio rentable, ¿cuántos huevos tiene que vender?
Bueno, pero que yo tengo justamente un criadero de pollo familiar.
Ah, bueno.
Pero y las gallinas las que no son gallinas ancestrales. Que vienen ya de mis abuelos, de mis bisabuelos, que vinieron de España con 20 gallinas.
¿20 gallinas?
Sí, sí, sí.
¿Y están las 20 o...?
No, no, estuvieron, se reprodujeron y murieron.
Bueno, pero ¿las que le quedan están en condiciones de...?
Están en condiciones y...
¿Son ponedoras?
Sí, son bastante ponedoras, no mucho, pero nos gustaría... aumentar nuestro ingreso con clases de yoga.
Bueno, pero usted es instructor de yoga.
No, pero cualquiera es instructor.
No, de yoga. No es cualquiera.
A ver,
no.
Le decís cualquier cosa, listo.
A ver, hábleme de un anga. Veo que el yoga se divide en angas.
¿Angas?
Claro, usted tiene un anga, el primer anga, el segundo anga, el tercer anga. Y tienen distintas posiciones.
Ah, me imagino eso no que usted lo sabe. Sé. Y no, ¿quién sabe? Un profesor no tiene así que yo pueda contratar. Rolón podría ser.
Rolón no sabe nada de yoga, ¿no? Usted tiene que ver. Hay distintas corrientes, vio que está el Hatha Yoga, el
a mí me gusta lo que se pone en cabeza abajo.
Todos, eso todos.
Todos, ¿no?
Todos, todos. Es el Shirshasana, se llama eso.
¿Cómo se llama?
Shirshasana. Oh. Usted dice se pone.
Jules hace yoga.
Jules no hace yoga.
Sí, sí, yo, en la casa se pone cabeza abajo. Lo pone la mujer, lo ponen entre dos o tres.
Después no lo pone.
Y lo ponen contra una pared porque si no se cae.
Es que se empieza así para practicar.
Y claro, o sea... ¿cómo lo van a poner? Y lo agarran, más se ponen dos muebles así y lo sostienen azul.
Pero le están tomando.
Y ahí lo tienen todo el día prácticamente.
Es mucho, porque sabe cómo se le va toda la sangre a la cabeza.
Sí, sí, eso me dijo Jul.
Sí, le queda el marote. Sí,
además se le caen todas las monedas. Es...
Todo, todo, porque es todo invertido, imagínese. Se le desparrama todo. Pero eso es muy sano porque se oxigena todo. La sangre.
Bueno, eso quiero.
Le circula mejor.
Para ganar más dinero.
Sí, pero no
¿cuánto
sé.
¿Cuánto puede cobrar una clase de yoga? $1,700.
No, menos.
¿700?
Yo creo que menos.
Aquí se necesita... Dice, la puesta en marcha de las clases de yoga se hace con poco presupuesto. Y a veces es muy agradable. Venta de productos ecológicos. Primero.
Sí, ¿qué tiene ecológico?
¿Qué son productos ecológicos?
Algo que se biodegradó y ajá. Que devino en otra cosa. Por ejemplo, este cenicero, así sí. Como lo ve, está hecho, ¿sabe de qué? Mire qué paradoja. De colilla de cigarrillo. Todo el cenicero.
¿Y eso es ecológico?
Eso es ecológico porque no tiramos la colilla. Aunque un cenicero no es muy ecológico.
Un
¿no?
cenicero es lo menos ecológico sí. Que existe, señor.
Ahora que lo pienso, loco. Justo que hicimos 100 ceniceros
sí, sí.
Con las claro, colillas de cigarrillo.
Claro, lo que nos costó. Uy,
porque mi tío es muy...
Cenicero para el Día de la Madre.
Que, no, porque puede hacer... ¿sabe lo que es ecológico? Las bolsas para hacer las compras sí. Hechas con sachet de leche. Todos cocidos. Sí. En vez de tirar el sachet de leche, usted hace, los va cociendo uno al otro.
¿Y por qué no meten la leche en botella?
Y le queda una regia... No, porque ya existe el sachet. Y le queda una regia bolsa para hacer las compras. Ahora que no le dan bolsa en los supermercados.
No te dan bolsas, ¿no?
No, estaba prohibido en Buenos Aires.
Ah, sí. Qué cómodo que es.
Sí, bueno, no es cómodo, pero es ecológico, señor. Usted tiene que llevar su propia bolsa, hacerse cargo de su propia basura, de sus propias cosas. Sí, ¿usted sí. Cuánta basura produce?
Bueno, yo... Bastante basura.
No, bastante no, tiene que decir más o menos...
Bastante en... basura porque, bueno, nosotros tenemos una pequeña planta, una fábrica. Ajá. Una fábrica de pintura.
Ah, pintura es muy sucia, ¿eh?
Es sucia, es un poco sucia. Entonces, todo el barrio se puso celeste.
Ah, vende, pero ¿por qué solo
pintura celeste? Porque solo pintura celeste vendemos.
¿Pero es buen negocio solo pintura celeste?
Sí, sí, porque estamos dependiendo de una gran compañía.
Ajá.
Que nos dejó toda la parte, lo que tiene que ver con el celeste. Con el celeste, sí. Celeste no, sola, no es un solo color, ¿eh?
Ah.
Varias gamas de celeste. Celeste, celestito, celestiaga,
bueno,
azulengo.
No, azulengo no es celeste.
Bueno, es más azul. Todo eso y hacemos pintura.
No, mire qué cosa.
Y la pintura envenena mucho.
Y bueno,
los vecinos de al lado se envenenaron.
Ahí los tuvo que atender. Claro,
nosotros tirábamos todos los restos, los tirábamos al agua.
Y no, señor, eso contamina.
Por la canilla.
No, y le tiene las napas.
Se contaminaron las napas.
Sí, señor.
Y esta gente empezó a ponerse celeste.
Todos los pitufos.
Y sí, y un día...
¿Qué?
Sentimos unos gritos, qué sé yo.
Un terror.
Chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando aquí al operador suplente que se va.
No, señor, le estoy diciendo, está hablando de un caso serio, de bueno, gente que se puso
entonces,
celeste por
bueno,
contaminación.
Los vecinos tiraron la bronca, ¿no?
Y sí, ¿qué le parece, señor?
¿Por qué me pregunta entonces esto?
No, le pregunto porque usted me dice que es un emprendimiento comercial,
sí,
hacer
sí.
Las pinturas, que en este caso no son ecológicas, son
no.
Más bien antiecológicas.
¿Y qué es la pintura ecológica? ¿Qué? ¿Que
sí, no, con no, pigmentos no, naturales.
Sí, pero tiene un color horrible, señor.
Y tiene, bueno, pero usted, por ejemplo, mezcla líquenes, hongos,
sí.
Con un poco de...
Ay, ¿qué color da?
Un verdecito grisáceo.
Es broma. Mire este celestito que tenemos aquí.
No, pero eso es muy artificial. Vio que no hay nada en la naturaleza celeste.
¿Cómo que no? El cielo.
Pero el cielo no es celeste. Usted lo ve celeste.
Bueno, también me puede decir que la camiseta de Ferro no es verde.
Y claro, usted
uno la ve verde.
Usted la ve verde.
Y bueno, eso es ser verde, es ser visto como verde, señor. Bueno, una cosa que usted puede poner también es una guardería para niños.
Ah, sí.
Guardería Alcatraz, atendida por exoficiales de la Comisaría 35.
Por convictos.
Sí.
No, no es un buen nombre para una guardería. Ahora no le dice más guardería, ¿vio?
No, ¿cómo le dicen?
Y salón para niños.
Siempre un eufemismo detrás del otro.
Sí, sí, es así. Sala maternal.
Oh,
aunque no tiene madres ahí.
Bueno, mire, aquí...
Pero eso lo puede...
Nosotros hacer. Una guardería del antiguo estilo. Su niño, su hijo ya no será un problema.
No, es que no es un problema el...
Entonces lo deja usted, por ejemplo, señora, tiene que salir con un amante que tiene o algo.
Sí.
Lo deja el niño en la guardería, vuelve, lo retira. Y nosotros nada, no tenemos ninguna... Nada.
Que lo hacen jugar y...
No, lo dejamos ahí, tranquilamente.
¿Dibujan?
No, nada, no hacen nada.
¿Pero el niño se aburre o empieza a hacer cosas?
Y bueno, eso... El mundo es así.
No, bueno...
Él se va a encontrar después con un mundo en donde no lo van a entretener.
Bueno, ya lo
sabemos. Entonces lo preparamos para ese mundo a su hijo, señora.
Sí, pero ¿por qué le va a anticipar el mundo y exponerlo a peligro? Yo veo acá...
No lo exponemos a peligro, lo dejamos ahí sentado en un banco... Si llueve, lo metemos para adentro.
Bueno, pero por supuesto, me imagino que lo meten para adentro. Pero además veo que hay chicos de edades muy variadas.
Sí, sí.
Y me parece...
Sí, hay niños, algunos niños, los más grandes,
sí.
Que no los vinieron a buscar.
Y bueno, pero...
O que vinieron a buscar y perdieron el ticket.
¿Qué
ticket?
Como a veces
pasa. Por eso yo le digo siempre a los padres, guarden el ticket.
Bueno,
ya, pues no sé dónde lo puse. Ah, no sé dónde lo puse. Nosotros tampoco sabemos dónde lo pusimos.
¿Pero qué es eso, compadrito?
No, pero te digo porque tenemos que tener un control. Mire si le vamos a dar nosotros un niño a cualquiera que lo venga a pedir sin ticket.
No, pero cualquiera no. Yo reconozco a mi hijo. Es aquel que me dice papá, papá.
Ah, sí, ves? Bueno, son todos iguales los niños.
No, dice papá.
Son chicos que dicen papá, papá.
Bueno, pero claramente me lo está diciendo a mí. Está llorando atrás del vidrio. Le pido por favor que me lo saque.
No, no importa, esto puede haber estado preparado por usted.
No, preparado no, porque si usted exige el ticket...
No, se lo voy a dar.
¿Y si yo perdí el ticket en un lugar y otra persona lo tomó?
Sí, bueno.
Y viene y lo retira.
Bueno, Retírese, señor.
Al niño.
Bueno, no me gusta esto de la guardería, no me gusta.
No sé si es buen negocio la guardería.
No, son todos malos negocios, señor.
En general tienen que ser emprendimientos más pequeños, como por ejemplo, organizar grupos. ¿Sabe qué se usa mucho? De solos y solas. Usted organiza en su casa.
Sí, todo un...
usted va uniendo a la gente, se va fijando. Así.
Pero eso es fuera de la ley, señor.
No, ¿cómo fuera de
una
la ley?
Una especie de cabarulo, usted hace...
No es un cabarulo.
De celestino, una casa de citas.
No, es gente que se
va a... Sí, señor, no lo niegue.
Se va a conocer.
Sí, a ver, ¿y cómo es eso?
Entonces usted hace...
Porque a mí me interesa, no personal.
Un cuaderno de hombres, otro cuaderno de mujeres.
Oh, qué prolijo, ¿no?
Sí, para tenerlo, para ubicar rápido.
¿Y?
Entonces, y pone las características, por ejemplo, Rubén.
Ajá.
Oficinista. 38 años.
Sí.
Y lo describe, altura, ojo, hobby, lo que le gusta, qué hace. Y ella, y busca por ella también, pone una foto.
Sí.
Y le hace ver a uno y al otro. En, si coinciden.
Chao.
Chao, ¿qué?
Se está yendo...
No, señor,
uno de los bandoneonistas.
No, ¿qué me importa el bandoneonista? Digo, concéntrese en los cuadernos. Si hay coincidencia, hace un encuentro y ahí de a poco se van conociendo.
Ah, bueno, es una casa de citas.
No, señor, mucho, hay gente que se ha casado, ha formado familias acá. Y le cobra una... ¿Cómo se le cobra? Eso es lo que no sé cómo se cobra.
Y
por
bueno,
encuentro.
Claro, va prendido el tipo, la cañota.
Y bueno, pero ¿cómo?
Por él van a comer algo, 10% para usted.
No, al revés, si le regalan lugares para ir a comer, ¿no?
Claro.
Le hacen la salida.
Ah.
Usted le tiene...
No, entonces le tienen que cobrar carísimo. 10.000
claro.
pesos, ponen. 10.000 pesos.
10.000, pero ¿y si no funciona?
Sí, mala suerte, 10.000 pesos.
Sí, pero yo no sé.
10.000
pero...
pesos, nosotros le presentamos la mina, o el tipo.
No, pero tiene
va,
que...
Le regalamos una comida acá en el Chalopif de Palermo.
Bueno, pero...
Y listo.
No, pero ¿no hay un increciendo? Digo, primero...
No, que una... vamos a ir despacio.
Y sí, vamos despacio.
Y armamos esto y vamos a ir despacio. Y despacio está la calle, señor. Acá esto es para gente que está apurada.
Bueno, pero
si
eso...
Si iré despacio no voy a venir acá.
Pero, señor, bueno, pero eso sí es una
casa... ¿Por qué no pone un cabarulo para ir despacio también?
Eso sí es una casa de cita, lo que usted
bueno,
me dice,
señor. Y esta también, señor.
Bueno, sí, la
bueno, no teme a mí con cualquier cosa.
No, con cualquier cosa.
Con lo que haya, con lo que haya, yo.
Hay de todo, señor.
Bueno,
de todo.
Ponga el dedo ahí, la que sale, sale.
Bueno, a ver, ponga usted el dedo, ¿por qué no lo pone usted? Ahí le tocó. Ah, mire, mire lo que le tocó.
Oh, mío, qué desgraciado.
Bueno, sí. Delia...
¿Puedo poner de nuevo?
No, señor.
El que agarra, agarra, ¿no?
Es así, usted me dijo... La señora Delia
bueno,
es clienta nuestra.
Hace muchos años.
Y hace mucho ya.
Bueno, deme el número que le voy a llamar. Y mientras tanto nosotros podríamos hacer...
¿Una pausa?
Una pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web. En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Solo con Movistar navegas con tu crédito multiplicado. Y ahora además tenés WhatsApp gratis, aunque te quedes sin crédito. Movistar, elegí todo.
Multiplícate.
Válido hasta el 31 de marzo de 2018.
En marzo vuelve el espectáculo preferido de Vladimir Putin, Donald Trump y la secretaria de Triaca. En marzo vuelve el espectáculo que hizo derrumbar de risa a Margarita Barrientos. En marzo vuelve una de las atractividades más inmensas, como el mar, que es inmenso. Difíciles. Stand-up político. Jueves, 21 y 30 horas, en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Entradas a la venta en tuentrada.com. Y como siempre, la mejor cerveza artesanal para brindar por la independencia económica y una picada que te invita a combatir el capital. Jueves, 21 y 30 horas, cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330.
Querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Cansae. Que acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreno. El señor Marejo Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico
Buenas noches, maestro. Pase nomás. Buenas noches, gente del trío sin nombre.
¿Qué tal?
Buenas noches. ¿Cómo le va? Bueno, mañana vemos. Aquí le piden para Natalia, y a ver, me voy a poner los anteojos. One After 909 para la gente del trío.
¿En sí, no?
Sí, señor.
En mí. En mí mismo.
A ver. Un, dos.
My baby says drop on a one after 909. Let's move on, honey, traveling on that line. I said move over once, move over twice. Come on, baby, don't be concerned. He says drop on a one after 909. Well, I'm begging on to go, and I'm begging on my bended knees. You're only for a round, only for a round with me. At move of a one, move of a twice. Come on, baby, don't be no sign. Set travel on a one after 909. Be coming back, right to the station. Red Mountain, you got the wrong location. Be coming back, right home. Then I find I got the number one. Well, it says travel on one after 909. I said, move over, honey, traveling on that line. Move over twice. Come on, baby, don't be so tight. Set travel on one after 909. Set travel on one after 909. Set travel on one after 909.
Bueno, señores, aquí le piden también para el trío Shape of My Heart, en otra línea, como bajando un poco los ritmos.
Otra línea. Bueno.
¿Sí quiero o no? Porque lo veo como desganado, que no tiene ganas de
hacer. No, no, no. Nunca tuve más ganas en mi vida. Un, dos, tres,
Thank you.
It also calls us a meditation. And though he plays, never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He tells a course to find the answer, to take a jump, a tree of chance, the hidden law of probable outcome, the numbers lead the dance. Know that the space are the sword of a soldier. Know that the glass weapons of war, and all the diamonds made money for this art. But that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. The sword of the soldier. Know that the glass weapons of war, and know that diamonds make money for this art. But that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape.
¿Va a cantar, maestro? ¿Quiere que cantemos alguna cosa?
Bueno, ¿qué quiere? ¿Un dúo?
Lo que usted quiera, sí. Cualquier dúo.
Sencillo tiene que ser.
Cuando se llegan los cerros de sol, yo me llevo a cantar, yo por los surcos afanosos voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por la quebrada quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos, la luz de tus ojos dentro de mi ser. Joder, trepollaré un flor, te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, me canto al pie de tu reja mi sentida que tan llena de emoción. Como el lucero del anochecer, toma tu huella, quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo, se acerque hasta mí. Y en las mañanas, lleno de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embeleso, la gloria de un beso me sepa brindar. Como el trepollar en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja.
llena de emoción.
Algo, ¿no?
Sí, no toque.
Solucionando problemas técnicos.
No es para jugar, señor.
No, está bien. ¿Sabes que se me durmió la mano recién aplaudiendo?
Porque por sentarse encima
sí,
de ella.
Sí.
¿Cómo es usted, Barton, eh?
Sí.
Ahora me voy a acariciar.
Lleva los programas de televisión y se sienta arriba de la mano. Y después, cuando Fantino lo saluda, no siente que lo está saludando.
Eso le pasa a muchas personas.
Sí.
Bueno, señores, hay pedidos para...
Hay gente que se sienta arriba de la mano de Fantino, incluso.
Sí. También, muchas personas.
Sí, sí. Y gente a la cual Fantino se le sienta encima de la mano y por no decir nada. Cuando yo fui al programa de Fantino, se me sentó arriba de la mano. Y me daba no sé qué decirle, por favor,
sí, Fantino... Sí, Alejandro, no por favor. Nada.
Y yo hice todo el programa con una mano sola.
¿Y se le durmió? ¿Se le durmió?
¿Fantino? Sí. Bueno, vamos a tocar un poco.
Sí, es porque acá me hacen señas el director de la radio que dice que no tenemos que decir estas cosas. Pues, no,
señas con la mano dormida.
Sí. Qué lindo título, Señas con la mano dormida. Sí, no sé para qué, pero es muy lindo.
Un programa lindo para que sea horrible.
One Love, le piden al trío.
Ok.
Un, dos, tres, y...
¿Se le despertó? Sí, esta sí, pero ahora se me durmió esta.
¿Cuál?
Esta.
Ajá.
Aquí... No parece.
Ya va a ver. El director de la radio me dijo, si usted se sabe la vieja serenata, y lo pone en un compromiso.
Todas las parroquias florecen los balcones, la vieja serenata del mozo trovador, y parece que hablaran campines sin balcones, como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción.
Y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Mujer, mujer, no te olvides aquel que fue y te cantó. Noche de luna llena, junto a tu reja su amor. Y al escucharte el trovero, la dulce queja galana, abriéndose la ventana. Muchas gracias.
Qué lindo. Bueno, señores, tiene que venir Firmus a ensayar con su banda, sí, ahora, así sí, que sí. Hay que desalojar el lugar.
¿Con qué los vamos?
Nos vamos, me hacen la seña de que hay que irse.
Sí, es a Liberty el que... ¿Cuál?
¿Ah, sí? Sí,
sí. Sí, no, no, esa es una estufa.
No,
sí.
A nivel bueno,
¿qué
más
cantamos,
no, 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 yo sí. No, no me voy a hacer cargo de esa canción esta vez.
Podríamos cantar esa del tipo que... ¿Cómo se llama?
Ah, ya sé la que decís, la de...
Qué sé yo...
Esa que...
Que parece no sé qué. Ah, ¿cómo es?
Hoy no tenemos los...
Estamos con problemas.
Los utensilios.
Sí, tenemos la percusión que a usted le gusta.
Sí, ¿cuál? No. ¿Qué dice por esto?
¿En mí?
Ah, sí. Sí. Ahí. Ahí que nos va.
¿Qué te parece? ¿Qué se parece?
¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué?
Porque estaba desafinado. ¿Qué te parece, chorito? ¿Qué te parece, chorito? ¿Qué te parece, chorito? ¿Qué te parece? La guaya de la madura, que dijo a la nene, que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme, el cholito. ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece? Currucu, cuntay, 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 la, 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 cunico, la, 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 la. Cholito, ¿qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito? ¿Qué te parece, cholito, lindo, cholito, lindo? ¿Qué te parece? Te digo siempre que venga todo aquí. ¿Qué te parece? Ay, acordate lo que me debes. ¿Qué te parece?
¡Adiós! ¡Adiós!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. AM750. 750. Escribí tu propia página. 750, la otra página. Noche Negra en AM750. 750. Jazz en 750. La otra página.
bebop, afrocubano, bossa. Son caminos. Jazz. 7:50. Jazz en clave nacional.
Ay, ay.
AM750. Vayan a laburar. El ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6. En AM750.
Comer, pasar la vida, pasar la vida, Vayan a laburar y aquí estamos. Aquí estamos como
enos dice. Aquí.
Enos aquí.
Enos, eso, enos. Enos, pero a mí me suena a enos y no, yo no sé si existe eso.
Y me parece que no.
No, bueno, a mí me gusta, enos aquí.
Bueno, con N. Ya es bastante. Equipo completo.